Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Buenas noches, estamos en Después de la Deriva, capítulo 256. En un mismo gesto, Eve de Bonafini fue capaz de darle cauce, espacio y entidad a la rabia o ingresar en el espiral del clientelismo partidario y estatal de la más baja calaña. Entre esas dos posibles caras, infinitas, más llenas de luces y sombras, de contradicciones y certezas, figura central en la lucha contra el genocidio de la última dictadura cívico-militar, su figura emergió alejándose siempre del de la víctima de una desgracia y, en cambio, dotando de contenido político la lucha de hijos e hijas. Fue ese pulso incendiario el que la convirtió también, a un tiempo, en un problema para la recuperada institucionalidad democrática y en un faro y posible cobijo para personas y grupos desconfiados de las bondades del sistema. Fue la Asociación y la Universidad Popular, en algún momento contraria a las subvenciones y los programas de estudio oficiales, la que cogió los gérmenes de colectivos culturales y políticos como Situación, Españolas en Rebeldía, Mascaró Cine Americano y modestamente también Devenir. Y ese mismo seno se pobló de espinas para expulsar experiencias que se conformaban matizando los acuerdos bajados desde el mando. ¿Aquella Eve combativa era una vieja buena de espíritu cordial y horizontal, o quisimos disimular su estilo de conducción personalista y autoritaria capaz de sepultar todo disenso? ¿Habrá sido aquella característica la que llevó a una alianza estratégica y horrible con el Estado kirchnerista para involucrarse, ni más ni menos, en el barro de la obra pública? Algunas de estas preguntas son necesarias de hacer aunque duelan, sin eufemismos ni deditos acusadores, sin apelar a la cultura de la cancelación, pero tampoco sucumbiendo a la remanida justificación de los errores humanos, porque algunas cosas pueden ser equívocas y otras tienen que pagar el mismo precio que todos los mortales, nosotras y nosotros incluidos. Referir a la Eve potencia, con la complejidad que conlleva por sus aciertos y sus derrumbes, es para quienes hacemos Después de la Deriva tratar de seguir apostando a construir ese lugar mejor, que solamente es posible mejorando como personas y como sociedad. No claro desde la superación onanística, sino desde la construcción de lazos fecundos, capaces de forjar comunidades igualitarias, libres y emancipadas.
Después de la Deriva.
De la noche, aquí en Después de la Deriva, como decíamos recién, capítulo 256, como se desprende de lo que acabamos de compartir, programa un poco dedicado a pensar la figura de Eve de Bonafini, que nos dejó hace unos 10 días atrás, y para eso dos invitadas de lujo. Ariel Penice con una lata de cerveza, recién llegado, la compañera Laura Klein. Buenas noches a ambos.
Buenas noches.
¿Puedo tomar antes de hablar?
Por supuesto. No sé si me puse un poco moralista en el editorial que leí, pero la verdad que me parece que es un debate un poco incómodo, pero bien interesante pensar que por ahí a Eve y a tantos otros y otras, por ahí en algún momento les dejamos pasar como también demasiadas cosas y preguntarse si esos desvíos, digamos, no son de algún modo forjadores de después conductas políticas que nos terminan perjudicando colectivamente. Pero bueno, nadie puede negar la potencia que arrastró. Laura, vos hiciste un texto, bueno, fundamental para entender un poco la potencia de aquellas madres de los 80. Bueno, preguntarte eso, ¿cómo te llegó la noticia? Vamos, ¿qué te pasó con la noticia de la muerte de Eve y cómo analizás a Eve hoy?
Todas las críticas a Eve de respecto del autoritarismo, la falta de consenso, la adhesión al kirchnerismo tan incondicional, y sobre todo, más que la adhesión, el haber regalado de algún modo, ¿no?, el movimiento a cualquier gobierno, que sea, ¿no?, el kirchnerismo. Pero es algo que vengo pensando, y no yo sola, creo que vos también, y también hace muchos años. Entonces a mí me impresiona un poco que en el momento de la muerte sea como, bueno, ahora es hora de hacer balance. El balance ya estaba hecho, ¿no? O sea, y en ese sentido me pareció rarísimo dos cosas. Escuchar a mucha gente de izquierda poniendo todo lo que ya dijimos durante todos estos años, lo que dijo de Bin Laden, lo que pasó con la universidad, lo que pasó con Jock Lennon, tratando de poner en la balanza, ¿no? Y Beatriz Arlo dijo, este momento, Eve, ya no habla más. O sea que la cosa es reivindicarla. En primer me sorprendió porque no me esperaba que de algún modo la izquierda, gran parte de la izquierda hizo lo mismo que hizo Spert en el Congreso, ¿no? Entonces, para mí, digamos, suponer que recién ahora nos enteramos es una ficción, como si vamos a escribir la historia ahora, ¿no? Como una especie de solemnidad. Entonces, para mí, hay algo que vino pasando de antes. Yo con tu editorial, sí, me parece, vos, tú lo has dicho, que es un poco moralista, pero yo diría en un sentido más, dos cosas pensé, que deshistoriza, y eso me parece algo muy importante, historizar no solo la lucha de las madres, sino en general los movimientos y sobre todo las instituciones. Digamos que generar una institución implica un movimiento interno, una deriva que por lo general sale mal, ¿no? Entonces, yo cuando escribí este artículo en marzo del 85, había unas cosas muy fuertes. O sea, primero, me quisieron hacer desistir. Estaba en un grupo feminista y las feministas me decían, no, bueno, no, porque las madres son piolas en lo político, pero en lo respecto del feminismo y del rol de la mujer y de la madre, son reaccionarias, defienden el rol de la maternidad. Por otro lado, yo decidí escribir, buscar, ¿no? No había mucho, no había casi nada escrito, y encuentro una revista de La Básica, se llamaba, que decía, las madres tienen bolas, las madres pusieron las bolas, son las únicas que tuvieron pelotas. Por otro lado, encuentro algo de un capellán que decía, tendrían que hacer como la Virgen María, quedarse resignada llorando, como si supiéramos, ¿no?, si la Virgen María se quedó resignada llorando. Pero bueno, hasta que entonces estaba polarizado, de un lado lo político, del otro lado, ¿no?, lo femenino, y como que no se podían juntar. Entonces, de un lado las criticaban por lo político, y del otro lado las criticaban por lo que hacían con la maternidad. Y lo que me fue como el disparador, que me hizo pensar, fue un editorial del diario La Nación que decía, las madres del Paso de Mayo ejercen un terrorismo sentimental. Y yo dije, es esto. Esto es lo insoportable, y esto es lo nuevo, y esto es la locura que generaron, que juntaron política y sentimientos. Pero no con la I, o sea, es un combo donde no son dos elementos que se agregan uno a otro. Y dije, bueno, esto con un signo negativo, dicen la verdad, ¿no? Y me pareció muy interesante empezar a escuchar al enemigo de esa manera, porque hay un núcleo de verdad en cualquier enemigo poderoso, porque si no, no sería poderoso. Entonces, digamos, fue la pista para mí muy importante, donde empecé a pensar que las viejas, bueno, habían politizado lo personal. O sea, no es que por un lado eran esto y por otra es otra cosa, sino que si les dijeron, vos tenés que dedicarte a la familia, a tus hijos, a ser madre, y esto lo dice la iglesia, los milicos, el colegio, todo, el Estado, entonces ellas cumplieron exacerbadamente con aquello que era su misión. Ahora, para ir de la casa a la plaza, hay una transformación. Entonces, esa transformación fue una politización de lo personal que no tuvo que ver con una conciencia feminista. Entonces, creo que las feministas las rechazaban por no ser feministas. O sea, quedaron en un lugar ubicuo. Y creo que el tema de las locas de Plaza de Mayo tiene que ver con eso. Porque, por un lado, para algunos no eran lo que tenía que ser una madre. Para otros eran demasiado madres. O sea, demasiado poco, demasiado mucho. Quedaban como en un lugar donde los parámetros no encajaban, ¿no? Me acuerdo un texto que de Shoshana Feldman, donde se analizaba un cuento de Balzac, donde decía, una mujer o es como tiene que ser una mujer, o se cae del sistema binario donde complementa al hombre y entonces pasa a ser una loca. Y creo que acá las madres pasaron, no eran exactamente madres porque salieron a la calle a pelear, no eran políticas, no eran exactamente, entonces quedaron en un lugar ubicuo que tuvo que ver con la potencia que de creación que tuvieron y que ojalá nos transforme a todos porque fue una transformación. Entonces creo que cuando vos decías con el mismo gesto al comienzo de tu editorial, Eve Bonafini fue capaz de darle cauce a la rabia y al clientelismo partidario estatal, creo que no es con el mismo gesto. Creo que hay una historia de muchos años, o sea, cuando una de las cosas que para mí fueron nodales para pensarlas era cuando ellas dicen, a nosotras nos parieron nuestros hijos. Y las parieron como madres de Plaza de Mayo, ya no como madre de cada uno. Años después, yo, a partir de este artículo, me llamaron para participar en el diario Las Madres, estuve 2 o 3 años, y me fui cuando empezó a haber un cambio muy doloroso. Yo en ese momento lo pensé como involución, pero después vi que era un lo que vos llamás desvío, que por ahí no es ni involución ni desvío, es el derrotero que también tiene adentro la palabra derrota, ¿no? El camino que hicieron. Y decían, estamos embarazadas de nuestros propios hijos. Y ahí me pareció siniestro. Entonces yo ya ahí, creo que sería el 90 eso, empecé a ver una donde eso que les había dado lugar a su transformación, ¿no? Que es donde lo personal estaba con un núcleo que no era sobornable, se volvió política más tradicional en un sentido, ¿no?
Está muy bueno. Yo pensaba, está muy muy valiosa la crítica. Pensaba en que, bueno, tanto Ariel como vos y yo hemos pasado por ahí cumpliendo actividades militantes muy fuertes en su momento. De ahí nos conocimos incluso. Y nadie, como que ahí adentro, un poco lo que yo decía, parece muy moralista, pero yo digo, la verdad que no está bueno, o sea, pensar que alguien que el secretario académico te recibe con un chumbo arriba de la mesa, digamos. La verdad que no está bueno, digamos. O sea, no funciona, digamos.
¿Quién era el secretario académico? No me acuerdo.
No sé si era el secretario académico, el compañero Jock Lender, digamos.
Bueno, compañero es un poco exagerado, me parece.
Pero, digo, ese tipo de cosas, digamos, o que vos decías algo en la clase y a la clase siguiente te llamaban y te dicen, che, ¿por qué dijiste esto? Pero yo lo dije en la clase, no, gracias. Esa cosa medio de la delación, ¿no? Bueno, como todo un proceso doloroso a la vez, digo, también abriendo como el campo para que mucha gente de distintos lugares nos encontremos ahí. Y pensaba también, digo, en las muertes de Eve, no sé, nosotros alguna, lo que pasa es que no, es un piojo navegando por un mar, pero digo, cuando dijo lo de Julio López, por ejemplo, nosotros dijimos, bueno, Eve se murió acá, digamos, en ese momento, ¿no?
Se murió o la querías matar.
Y bueno, no sé, pero bueno, por lo doloroso, digamos, por esa toma de posición tan tan tremenda, negando la desaparición de Jorge Julio, la segunda desaparición de Jorge Julio López. Ariel Penici, buenas noches.
Buenas noches. No, a mí me pasa que no, como decía Laura, digamos, no me puse a hacer ningún balance, cero balance, digamos, sino más bien pensé en una potencia, digamos, ¿no? Y en la especificidad de esa potencia. Y lo demás son los avatares de cualquier persona que hace política y que lo hace con las herramientas de la época, con las herramientas de la coyuntura, con los derroteros. Y en ese sentido, Norita es distinta que Eve y Carlotto también es distinta en otro sentido y Tati también, y entonces ahí hay como una especie de diferenciación, digamos, de las madres con nombre propio, donde a mí, digamos, no me interpela tanto, digamos, la dimensión biográfica, digamos, en ese sentido, sino más bien la invención social, digamos, de Madre de Plaza de Mayo, y por eso un poco el libro que les traje y que les compartí, que se llama Nuevas Instituciones del Común, tiene como uno de los exemplum, digamos, del libro a las madres, digamos, ¿no? Tratar de pensar, bueno, hay todo un desarrollo que no voy a reponer acá porque no interesa, digamos, pero que trata de proponer ahí a las madres pensás en clave de nueva institución, y curiosamente el pasaje sobre las madres, que es muy cortito, toma como un punto nuclear el texto de Laura, digamos. Y lo lleva, digamos, hacia esa idea de nueva institución. Es decir, Laura recién dijo algo que me pareció interesante. Bueno, lo que se instituye, no lo dijiste así, yo lo voy a traducir, pero claro, me puede desmentir, como así como te desmoralizó a vos, me puede desmentir a mí perfectamente.
Yo estoy impecable.
Está bueno, desmoralizar, hay que pensar, ¿quitar la moral o
el ánimo, ¿no?
Claro, el ánimo, ¿no?
Y digo, decirlo, bueno, lo que se instituye fracasa, ¿no? Como algo, algo de ese orden, ¿no? Bueno, yo creo que justamente a mí, por lo menos, me pareció que las madres pueden ser pensadas en clave de nueva institución, pensando un poco la idea de que la institucionalidad moderna, en realidad, digamos, es un modo de construcción de legitimidad de la decisión sobre los asuntos comunes, ¿no? En una época determinada, que se instituye, bueno, el Estado moderno y el concierto de instituciones que, de alguna manera, producen un tipo de sujeto que a su vez es capaz de reproducir a las instituciones, ¿no? Es decir, esa maquinaria, digamos, de la institucionalidad moderna tiene que ver con un tipo de legitimidad, que tiene que ver con el mito de Hobbes y que nos lleva un poco a ese territorio de la filosofía política medio clásica, digamos. Pero pensaba acá que justamente en este corrimiento de las madres la legitimidad venía de otro lado, digamos, no, incluso no solo de otro lado, sino del otro lado, ¿no? Es decir, justamente del lugar que le pone el límite a qué pasa cuando justo los que nos dicen que son los que nos cuidan y que controlan a los que nos hacen daño son los que hacen daño, digamos, ¿no? Es decir, ¿quién controla a los que controlan? Sería la pregunta. Bueno, las madres y en parte los organismos de derechos humanos tienen que ver con esa dimensión de un límite a la historia del Estado moderno, digamos, y al mismo tiempo la institución de una práctica, ¿no? Y de un saber sobre lo colectivo, sobre la política, que desde mi punto de vista tiene una deriva de lo más interesante, digamos, porque incluso la universidad, donde también ocurrieron esas prácticas, que en realidad ocurren en todas las universidades, o sea, en realidad la desgracia de la Universidad de las Madres fue que se pareció a las demás, no que fue especialmente persecutoria o autoritaria. En realidad es una universidad pública. La Universidad Nacional de Avellaneda es una universidad donde rige un esquema fascista, digamos, en su interior, donde algunos hemos sido expulsados, donde otros han sido castigados, espiados. Entonces, digo, eso ocurre en las instituciones, y de hecho casi te diría que el único momento me parece, si uno es más preciso, no es el único, pero el único momento donde las madres, en tanto esa legitimidad, fueron cuestionadas no solo por el enemigo, fue el momento, digamos, de Jock Lender, de la obra pública, de Sueños Compartidos. Y fue un momento donde de golpe aparece una especie de cuestionamiento a las madres, que hasta ese momento no eran bastante incuestionables, ¿no? Es decir, el momento en el que se acercan demasiado, o por lo menos asociación, porque en realidad cuando hablamos de EVE hablamos de la asociación de madres, se acerca de una manera promiscua, digamos, con el Estado y con el gobierno en ese momento, y bueno, y pasa lo que pasa, digamos, ¿no? Pero por ahí habría que pensarlo desde ese lugar, es decir, no, mira, justo lo que le resta legitimidad a las madres es el momento en el que se funden, ¿no?, con el Estado mismo, digamos, ¿no?
Sí, digamos, pensaba que teníamos el sueño de tenerlo esta noche también a Raúl Cerdeiras por acá, que también ha escrito cosas muy valiosas sobre las madres. Él hablaba de las madres como invención de sujeto político, y bueno, eso, que Eve por ahí era muy incómoda, por eso de comparar a Videla con Alfonsín, digamos, en momentos donde mucha gente creía en la panacea de la democracia representativa y la vuelta de un montón de cosas, que se come, se cura y no sé qué. Pero bueno, todo eso era un personaje incómodo que de algún modo a muchos de nosotros y nosotras nos atrajo hacia ese lugar, digamos, y claro que justamente después en ese tránsito terminara involucrada en ese mismo estado que nosotros veíamos tan parecido. Bueno, fue un golpe duro, pero
también me incomodó, digo, yo acepto el punto en el que me incomodó, lo acepto, digamos, como una incomodidad. El punto en el que me parece, bueno, que el decurso, digamos, de la Asociación Madres en particular fue ese, bueno, ya lo hemos dicho, ya lo hemos pensado, lo hemos discutido.
¿Qué aceptar? Perdón, es una pregunta, pero no entiendo mucho.
No, acepto las provocaciones como tales, eso quiero decir. Y veo que me qué me pasa con eso, cómo me interpela. No me siento en ningún lugar como para señalar nada, digamos, de las decisiones personales digamos,
yo no sé si son personales. Yo creo que Eve quedó capturada también, y la Asociación de Madres, en un modo político tradicional. O sea, precisamente no son decisiones personales, es lo menos personal. O sea, quedó capturada en cómo se mueven en general los partidos, los grupos, las sectas, ¿no? Y, no sé, a mí me parece que una cosa es hablar de la asociación y otra cosa de Eve. No me parece lo mismo, me parecen inescindibles, ¿no? Pero cuando vos decías, bueno, las nuevas instituciones, legitimidad y ver cómo se hace la experiencia de lo común, tomando la experiencia de las madres, precisamente creo que no es un modelo de lo común, porque el autoritarismo de Eve es innegable y yo, o sea, el contrafáctico no podemos ponerlo, ¿no? Pero no sé si sin Eve las madres hubieran sido lo que fueron. Entonces, ahí yo tengo como una especie de chapó, respeto, con que puede ser amor y no cariño, ¿no? Amor en el sentido que decía Spinoza, que es quiero que siga existiendo. Ahora, que no, a mí no me dolió exactamente que no siga estando en el mundo, porque la verdad que era un desastre lo que estaba haciendo. Pero me parece que el personaje Eve no es una persona más. O sea, creo que yo la pensaría con Maradona, con Claudio. Digo, tiene una locura en la que la puso la vida, que ella, las encrucijadas de la vida, ella tomó decisiones ahí o se le tomaron y mandó una tremenda. No cualquiera lo hubiera hecho. Y yo no sé, y esto no es obviamente una defensa del autoritarismo, pero no sé si sin eso es posible, y lo cuento así porque me parece que es interesante pensarlo para distintos movimientos, ¿no? Pienso en lo que Canetti decía de Karl Kraus, que le caía mal porque era autoritario, porque era tirano, porque era... Yo amo a Karl Kraus. Y bueno, uno puede no ser amigo de él. Con Eve es diferente porque armó una institución que después duró muchos años y que la lucha... Mira,
Poco menos agorafóbica que Karl Kraus. ¿Eh? Un poco menos agorafóbica que Karl Kraus.
Sí. Pero bueno, digo, pensar en Karl Kraus o en... Digo, en el... Que alguna... ¿Cómo juzgar? Me parece que no es cualquiera. Pero sí era cualquiera. Lo que pasa es que cualquiera deja de ser cualquiera en un sentido, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir cualquiera? Me parece que es un problema eso, ¿no? Una persona común, y todos somos personas comunes, y todos somos excepcionales, o sea, no sé.
No, pero
para que tenemos que, sí. Podemos ir a la tanda, y así somos
pero
más.
Pero digo una frase que escribí, y que creo que Laura, no sé si llegaste a leer, que donde lo que la frase es: Eve no es un nombre cualquiera, pero está disponible para cualquiera.
Sí, está muy bien. Sí. Vamos a un poco de música, a la tanda, y seguimos después de La Deriva charlando con Laura Klein, Ariel Penici.
El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Yo el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Vamos viviendo, viendo las horas que van pasando, las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. porque años atrás tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar el momento, hacía parte de una verdad. Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Yo el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir esta tremenda armonía que pone viejo los corazones. Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor.
21:37 de la noche, seguimos en Después de la Deriva. Estuvo bastante imperdible el la pausa. Escuchábamos antes de irnos, para seguir con la onda así de las muertes, escuchábamos antes de irnos a la tanda a Mercedes Sosa haciendo Años, clásico de Pablo Milanés, trovador cubano que se nos fue también la semana pasada. También un personaje ríspido, ¿no? Porque sus posiciones, sus varios años, digamos, de posición bastante divergente con el régimen cubano, lo puso en un lugar incómodo, pese a que él seguía yendo a Cuba, siendo un artista muy popular en Cuba, y a la vez cuestionando fuerte el régimen del cual formó parte y que de algún modo lo lanzó al mundo en el marco de la nueva trova cubana. Bueno, estaba bien interesante. Yo no quiero desviar que veníamos con un ritmo, pero a mí, de entre las cosas que leí y escuché sobre Eve, ahora que digo, todos nos pusimos así, haciendo estas necrológicas, digo, me llamaba mucho la atención el. Me parecía muy fuerte, tal vez sea parte de esta provocación de la que hablaba Ariel antes, esta de la reivindicación de que se hubiera puesto a construir viviendas. A mí me pareció impresionante realmente. Digo, hay que justo reivindicar eso. No, digo, la reivindicación que leía en algunos lados de que se había puesto a construir viviendas. Y digo, la verdad que hay que tener como coraje, ¿no?, para reivindicar eso. Pues sería como un momento, digamos, lo menos interesante que ha hecho Eve en su carrera política, para mi gusto. Sobre todo por las consecuencias que tuvo, pero...
Claro.
Y sería discutir además una organización de derechos humanos, una organización política tiene que construir viviendas o construir política.
Es que yo creo que se encontraron con una... encrucijada nueva, ¿no? Habiendo sido, porque ¿en qué año fue eso? Después de, con Néstor, ¿no?
O con Cristina ya, ¿no?
Bueno, con Cristina, o sea, Cristina. Después de, hubo, después de la madre, digo, cuando se derogan o... no sé cómo ver la figura legal de la del indulto de Menem. Entonces, hay algo que ¿qué hacemos? ¿No? O sea, no podemos seguir diciendo juicio y castigo cuando ya está el juicio y castigo. Y creo que se encontraron con una encrucijada que la sobrepasó, que realmente dijeron, nosotras que no somos rehenes del pasado, ¿no? O sea, porque hay algo de muchos que son rehenes del pasado, muchas viudas, sobre todo viudas, como viene la cosa, pero puede haber algún viudo de la obra de otros. Y ellas entonces iban a ser rehenes de su propia obra. Y a mí me parece genial lo que intentaron salir de ahí, ¿no? Porque entonces juicio y castigo a los culpables, sí, ya estaba. Se saca el cuadro de Videla, se hace con la ESMA un centro, digamos, que se les otorga para que hagan lo que quieran.
Problemático eso también, ¿no?
Muy, 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 muy. Pero digo, es otro tema, o sea, que yo no tengo respuesta con nada, porque o sea, un montón de cosas muy problemático. Y cualquier cosa que se hubiera hecho hubiera sido problemática. Ahora, entonces, a mí, la decisión de pensar qué pasa, ¿no?, con los derechos humanos para el pasado, a mí también me resultó como me chirriaba, ¿no?, que los derechos humanos para, nada, vivienda digna. Y la verdad que sí, o sea, que estás todo el tiempo con el pasado y con lo que pasa hoy, nada, porque en realidad lo del pasado tenía que ver con un presente donde tampoco había viviendas. Hubo un problema con la institucionalidad y una cosa, otra cosa chiflada, creo que es la más chiflada de todas, que es lo de Joclender. O sea, porque, digo, pensa, y yo siento que eso es muy, una locura muy argentina. La madre, el ícono de las madres desaparecidos, adopta como hijo al parricida. O sea, es como una ecuación perfecta que tendría que haberla pensado Borges o Almotacín, no sé. Sí. O sea, es como imposible. Bueno, pero me parece que fue interesante y fue un desastre.
Bien. Ariel, es Laura Klein, que está con nosotros en Después de la Deriva. Ariel Panisi.
No, yo creo eso, que digamos, uno puede hablar de un modelo de organización. Entonces decir, bueno, como modelo de organización no, esto no es tan interesante porque, etcétera. Pero yo creo que, me interesa pensar la dimensión de las madres apropiada de manera tácita por una parte muy importante de la sociedad. De manera instintiva, incorporadas como un instinto político. Y en ese sentido, yo le puedo llamar incluso a una nueva institución a un instinto político y no a una forma de organizativa, ¿no?, que en realidad, bueno, se parece a una institución tradicional, como decía Claudia, como decía Laura antes. Habrá que ver ese fallido de dónde vino, ¿no? Que Claudia estaba pensando. Pero sí pensaba eso, digamos, ¿no? Por ejemplo, en pleno apogeo macrista, el 2x1. Aparece el 2x1, ¿no? Y una manifestación masiva y el gobierno replegado y la propia Corte Suprema yendo para atrás con lo que, ¿no?, con el intento de beneficio de computar un año por dos a los genocidas, ¿no? Bueno, y yo siento, digamos, que esa especie de inteligencia colectiva tiene mucho que ver con la escuela de las madres, digamos. Creo que
computar.
Claro, el 2x1.
Me la perdí por ahí los que están escuchando también.
Sí, sí. No, el 2x1 era, digamos, la Corte Suprema decide que un beneficio que el Código Penal, ¿no?, habilita hacer a determinadas personas detenidas por determinados delitos, que no sé bien cómo están tipificados, bueno, se les puede computar por cada dos años de pena que tienen, ¿no?, reducirlos a uno, y en ese sentido reducir la pena, y en algunos casos eso significa la liberación inmediata. Entonces, eso estaba...
¿Y eso alcanzaba incluso a represores?
No, o sea, no alcanzaba a represores. Entonces, claro, lo que proponen es que ahora los delitos, claro, de lesa humanidad también puedan ser alcanzados por ese beneficio.
¿Ahora cuándo?
No, en el 2017. Entonces, que en ese momento la Corte Suprema, esa Corte Suprema que medio entró por la ventana, digamos, con los dos miembros que había metido Macri, bueno... Pero era un Macri triunfante, digamos, era en el momento del apogeo y del triunfo, al punto de que después gana las elecciones. Es decir, que está disociado, ¿no?, esa manifestación de lo electoral. Y ese reflejo, fue un reflejo, porque yo creo que no salió una noticia y al día siguiente había 500.000 personas en la plaza, ¿no? Es decir, ese tipo de hechos y otro tipo de situaciones uno puede, y en la historia uno puede verificar, ¿no?, que hay un grado de apropiación tan importante por parte de la sociedad, digamos, que es ajena incluso a esos modos organizativos donde si es más vertical o más horizontal, digamos, ¿no? Después, en relación a lo que decía Laura sobre la cuestión de la horizontalidad, yo estoy de acuerdo con poder plantearse que la horizontalidad se puede dar en un nivel, digamos, ¿no? Donde uno no ubica la jerarquía como una premisa para organizarse y para pensarse con los otros, pero donde el deseo es muy vertical, ¿no? Es decir, el deseo, eso que manija, decías vos, ¿no? Bueno, el deseo es muy vertical. Entonces, ¿cómo en todo caso poder despejar los aspectos más agresivos de esa verticalidad, más destructivos, ¿no? Más impeditivos, sí, que no despotencien, para seguir con el lenguaje spinoziano. Bueno, es un problema. Yo la verdad es que me parece que es un problema apasionante, además. Es decir, porque en definitiva cada vez que hacemos algo, ¿no? De manera organizada, nos preguntamos por eso y lo hacemos cada vez, porque no hay una solución. Tiene que ser cada vez. Digamos, pero bueno, digo la cuestión de madres, para mí hay una horizontalidad en el fondo, que es la de la capacidad de apropiación. No, nadie puede decirle a otro, no, vos no te puedes apropiar de esto. Y en ese sentido decía que la forma en la que afectó madres tiene algo de horizontalidad, pero no es una horizontalidad que oficia como mandato. Sí, no, porque en las organizaciones pasa mucho esto, que la horizontalidad es un mandato, lo cual es rarísimo, ¿no? Porque es como una cosa moral, finalmente.
Son las 21:46 de la noche, vamos a ir a escuchar otro tema musical. Pensaba en algunos disparadores bien interesantes que están compartiendo Laura y Ariel aquí con nosotros. Hablábamos de ciertas estructuras políticas, lo dejo para después de la canción esto, ¿no? Pero digo, bueno, porque las cosas como que funcionan así. Yo creo que funcionan así mal, en general. Entonces, a lo mejor deberíamos intentar que funcionen de otro modo. Eso es una cosa que pienso. Y después pienso, sí, claro, las madres nos convidan todo el tiempo a salir a la calle, digamos. Eso lo supera.
¿Estamos en recreo?
No, vamos a escuchar una canción y
después Laura, por encima, me comí todo el tiempo. Y es más interesante escuchar a Laura.
Vamos a los métodos piqueteros, que también abrazaban las madres y abrazan.
Los únicos, los métodos piqueteros, los mejores, los únicos. hay asamblea.
Después de la deriva.
...21:50 de la noche... nos quedan apenas 10 minutos de programa... esto es Después de la Deriva... escuchábamos los métodos piquetecnos... que es las manos de Filippi con el doctor... las manos de Filippi celebra sus 30 años... este sábado en... ahí en el Malvinas Argentinas... allí estaremos...
Perdón, había una frase que dijo Laura acá... que yo quiero rescatarla para que ella... no sé si explique o siga... que es a Eve...
zanahorias.
Acá dijo Laura Klein... perdón que la deschave... esto no se hace... Acá dijo Laura Klein, a Eve la amo, pero no la quiero. A ver, nada, yo quiero...
El amor es más fuerte.
Compartir, que nadie se pierda eso, digamos.
Estás, no sé si haciendo una confidencia. Sí, pero es una cosa que me surgió que cuando escuché los comentarios necrológicos estos días de del balance. Hizo esto, hizo aquello, y yo... bueno, no sé, ya había hecho el balance. Me fui del diario Las Madres en 1989, 1990, por desacuerdos profundos. No solo desacuerdos, sino dos cosas fueron muy importantes. Una, más simbólica, cuando veo el pasaje que Las Madres hacen de nuestros hijos nos parieron... que es, nos parieron como éramos madre, madrecita, cada una de su hijo, a Madre Plaza de Mayo, que es una institución. Pero la otra no es conocida, que es con el caso Juliana. Juliana, una chica, una piba que fue apropiada, que se descubre, o sea, que fue adoptada por gente de buena fe. Quiero decir, gente que, una pareja que no sabían que había sido hija de desaparecidos. Entonces se armó una cuestión bastante complicada, creo que eran Triviño y Siciliano, no me acuerdo los apellidos. Bueno, la cosa es que, en este caso, la verdad es que está bueno que se quedara con los padres adoptivos que la querían. Adoptaron una piba como una adopción común, sin saber nada. Entonces hubo una discusión ahí, yo estaba ahí en Madres, y es la primera vez que lo voy a decir en público, no sé si alguien más lo dijo antes, pero a mí me fue un quiebre, la verdad. Eve dijo, Juliana ya está, Juliana la chiquita de 10 años. No importa, Juliana. Y para mí fue tremendo. Porque eso traicionaba a toda la historia de Madres. Porque todo el punto era no sacrificar lo personal a lo político. Porque si no, los milicos tenían razón. Si uno sacrifica lo personal a lo político, los milicos tienen razón. Entonces, cuando Eve dijo eso, yo siempre la vi a Eve con... una persona muy extraña. O sea, como tenía una especie de... los ojos muertos que me hacen recordar al poema de El agujero en la media de González Tuñón. Y a mí, además con otras cosas que hice, cuando me fui a Polonia, o sea, 20 años después, me había ido al diario Las Madres, no la veía hace 20 años, y llevé ese texto y me habían dicho, no te va a apoyar porque los judíos no lo apoyan. Y me dijo, Laura, lo que quieras. O sea... la mina tenía una escucha alucinante. Ahora, cuando dijo eso, yo vi algo que fue lo que fue pasando después, que era esta deriva o avatar hacia una politización tradicional. O sea, pensémoslo así, de una politización de lo personal a una politización tradicional. Y bueno, entonces cuando vos me decís si a Eve la amo o la quiero, Y no la quiero, no. O sea, es un ser que no es muy querible. No era, o sea, creo que solo la pueden querer los olfas, no sé. No, no era una persona amable. Ahora, era una máquina genial. Digo, máquina no digo por mecanicismo. Y lo que hizo, yo se lo voy a agradecer infinitamente. Por eso la amo.
Yo no puedo decir nada después de eso.
No, cuesta.
El problema debería pero terminar ahora.
Cinco minutos.
Es como esas sesiones de psicoanálisis. No, bueno, tenemos que dejar. No, yo a ver, creo que nos queda una tarea. Yo desde otro lugar, ¿no? Completamente distinto. Una tarea más experimental, digamos, de nueva institucionalidad. Yo sigo insistiendo con esa figura. Porque creo que, pero sobre todo porque Madres mostró una continuidad en el tiempo, una consistencia en el tiempo, incluso con todos estos avatares, incluso con todas las divisiones además, porque además Madres, digamos, quedó recontra dividida, ¿no? Por distintos hechos que es lógico que generen discusiones y posiciones muy distintas, desde si los familiares tienen que cobrar indemnizaciones hasta qué se hace frente a este gobierno o frente a todo gobierno. Sí, son todas preguntas, pero además de lo más legítimas, ¿no? Porque en definitiva toda organización política, espacio político. Pero pienso a Madres incluso como me salía a pensar en la filía antigua, ¿no? La filía en los griegos, que no estaba en ningún lado, no tenía un edificio, no estaba en la conciencia de la polis, digamos, ¿no? Bueno, todos sabemos que la hospitalidad es esto, que el límite con el extranjero, que, es decir, como una especie de saber popular, digamos, para decirlo de alguna manera, y a mí me interesa, digamos, esa afectación de Madres, es decir, Madres como un afecto popular, ¿no? ¿Y qué hacemos con eso? Y yo la he escuchado a Norita decir, ¿qué va a pasar cuando no estemos nosotras? Eso yo la escuché más de una vez conversando, tomando vino, porque ella siempre, el otro día en el bar ahí, la embajada donde está siempre ella, le llegué, fui a la plaza, digamos, ¿no? Para el acto por Eve, y Norita estaba, no hizo la ronda ese día, fue a la plaza, hasta la plaza, volvió al bar después sin hacer la ronda, como un gesto de respeto y de seguir estando ahí. Y estaba con una cerveza, le digo, nunca una limonada. Y la escuché varias veces decir esto. ¿Qué va a pasar cuando no estemos nosotras? ¿No? Bueno, puede ser. Tal vez el destino de las nuevas instituciones es justamente, a diferencia de las instituciones que se autoperpetúan o perpetúan, ¿no? Depende de la acentuación, ¿no? Más allá de lo que pase, de las prácticas, tal vez las nuevas instituciones se tengan que detener en el momento en que las prácticas no son, no tienen que ver con la vitalidad que
pero
les dio origen.
En ese sentido, lo que estás diciendo es que las madres o se tenían que haber detenido o se detuvieron hace 20 o 25 o 30 años. Porque a mí me suena cuando decís, ¿qué va a pasar cuando no estemos? Y en el sentido en que estuvieron fundando algo nuevo, ya no están hace mucho.
No, pero no hay, pero quiero decir, no está ese sentido, el Estado sigue matando, sigue estando, ¿no? Y la tarea sigue estando como necesidad. Es decir, la tarea sigue estando como necesidad, la enseñanza sigue siendo una enseñanza, la potencia sigue siendo una potencia, y como vos misma decías, que a mí me pareció eso también una cosa como uno de los highlights, digamos, de hoy, bueno, no quisieron ser presas de su pasado, es decir, hablar en nombre solamente de su pasado, como ocurre en una entrevista que le hice a Miguel Benazaghi para Tiempo Argentino. Él decía, bueno, no nos respeten tanto, decía, ¿no? Como diciendo, bueno, yo fui del PRT, está bien, pero no vivo de ser del PRT, ¿no? Porque eso es lo que Sartre llamaba la mala fe, ¿no? Es decir, legitimo lo que hago ahora con lo que hice antes, ¿no?
La necrofilia también, ¿no? Los que viven de los muertos.
No, eso claro, definitivamente. El tema es, digamos, cómo vos dialogás con ese presente, porque digo, lo que vos decías, digo, los derechos humanos se siguen violando donde mires, pero por ahí no hace falta construir viviendas, digamos. O sea, bueno, cada uno elige también, ¿no? El modo en que transita la política real, por decirlo de algún modo.
Bueno, la fidelidad, y eso sí, es la parte de Badiou que me interesa, no la parte lógica y todo eso. La fidelidad no es la reproducción al infinito de lo que fue, sino, bueno...
Sí, una creación.
Incluso la traición a veces.
Claro, la fidelidad es traición a la tradición para recrearla.
Son las 10 de la noche, Laura Klein, muchas gracias por estar en La Deriva. Ariel Penici, el culpable de esta noche. Nos escuchamos el martes que viene acá en la tribu. Gracias.
Muchas gracias.